Dios estaba estableciendo diferentes niveles de autoridad para el ser humano. Y eso es lo que probamos en la semana pasada. Y déjame decir esto, vuelvo a repetir esto. Por favor, hermanas, por favor, que no lleguen a esa conclusión, wow, ese versículo significa que yo soy debajo de la autoridad del varón. Eso quiere decir que soy inferior de valor, menos de importancia, etcétera, etcétera. No, recuerda lo que yo mencioné, la razón por la cual el Espíritu Santo dejó al final esa parte, porque aún, ¿quién tiene una cabeza? Aún Cristo tiene una cabeza, Dios, el Padre. Entonces, por eso el Espíritu Santo dice, ok, Cristo, varón, mujer, pero espera, aún Cristo tiene cabeza, para animar a todos nosotros que Cristo lo está haciendo también. Y definitivamente yo le puedo asegurar que Cristo no es menos de importancia que el Padre, menos de valor con el Padre. Entonces no hay nada degradante en tener esto. Entonces, nuevamente, el mensaje de este libro, que es, somos llamados a ser santos, distintos. Entonces, sean distintos de su pensamiento, de su cultura corrupta. Bueno, vamos a seguir avanzando aquí. Mira ahí con sus propios ojos, por favor, versículo 4. 1 Corintios capítulo 11, versículo 4. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces, lo que nosotros estamos aprendiendo aquí en estos versículos, hermanos, es esto. Que hay la posibilidad de una persona a, y usa la palabra aquí en la Biblia, afrentarse, es la palabra deshonrar a alguien. Hay la posibilidad de deshonrar, afrentar, insultar su cabeza de autoridad. Cuando leemos aquí versículo 4, míralo nuevamente, dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Bueno, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué es lo que usted piensa que ese versículo está? ¿Qué es lo que ese versículo está diciendo? Si uno solamente comienza a leer ese versículo tal como está en su Biblia, letras, palabras blancas y negras ahí, y tomándolo como usted toma todos los otros versículos de la Biblia de una manera literal, una interpretación literal, ¿qué opina usted? ¿Qué es lo que ese versículo está diciendo? Literalmente, ¿alguien quiere decirme? Solamente leyéndolo, ¿qué le parece que ese versículo está diciendo? Todo varón que ora y profetiza con cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Tiene algo en su cabeza. Entonces, nuevamente, míralo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Entonces, definitivamente, ese versículo está hablando de algo literal, físico, sobre la cabeza de un varón, una cubierta. Entonces, a ver, ¿cómo es que eso puede afrentar, deshonrar a la autoridad del hombre? Porque por tener algo en su cabeza, dice ahí ese versículo, que eso puede deshonrar, afrentar a su autoridad. Déjame decirle que cuando yo digo, si solamente vamos a leer este versículo y recibir la interpretación como está ahí claro, de que sí, estamos hablando de algo literalmente, físicamente, algo sobre la cabeza, una cubierta encima de la cabeza de un varón. Déjame decir que yo en mi casa tengo 15 comentarios, que es un comentario, una persona que está escribiendo acerca de este libro, 1 Corintios. Yo tengo 15, solamente personas hablando de este libro, 1 Corintios. ¿Y sabe qué dice cada persona? Cada persona dice, definitivamente, está hablando de una cosa física, literal, encima de la cabeza del varón. Todos están de acuerdo. De decir, eso sí es la interpretación correcta de eso. Míralo nuevamente, versículo 4. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta. Ellos dicen, y también es el sentido común, que está hablando de la cabeza física del Señor. Pero dice esto, todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ahora, ¿ahí de qué está hablando? De la autoridad. ¿Y la autoridad del varón cuál era? Sí, Jesucristo. Entonces, la primera cabeza, mencionada en versículo 4, no está hablando de Cristo. Eso no tiene sentido. Vamos a leerlo si fuera de Cristo. Mira, todo varón que ora o profetiza con Cristo cubierta. ¿Eso tiene sentido? No, no podemos cubrir Cristo. Por eso todos los comentaristas están diciendo, no, la primera parte definitivamente está hablando de esa parte de su cuerpo, la cabeza. Y por eso ellos dicen eso. Pero dice, cuando la cabeza está cubierta, eso deshonra su cabeza espiritual, lo cual es... Quiero ver si me están siguiendo. Si tiene su cabeza física cubierta, eso deshonra, afrenta su cabeza espiritual, la cual es Cristo. Eso es lo que todos ellos dicen, porque eso es el sentido común y natural en ese versículo ahí. Ahora, mi pregunta es esto. ¿Cuándo dice este pasaje que eso puede suceder? Cuando ese varón está, ¿qué? ¿Qué dice el versículo? Orando y profetizando. Ok, entonces nuevamente, el contexto de este capítulo y capítulo 12, 13 y 14 es el contexto de la adoración corporal cuando estamos conjuntos. Recuerda eso. Y estas palabras, orar, profetizar, esas son cosas que nosotros hacemos aquí durante de ese tiempo. Bueno, entonces, no está hablando durante del tiempo cuando un varón está afuera y está pescando. No está hablando de cuando un varón está afuera y está en el shopping, o cuando está lavando su carro. No se aplica en esas ocasiones. Se aplica cuando... cuando está conjuntos en la adoración corporal. Entonces, ese versículo se refiere a eso. Y otra vez, ¿cuál era la actividad del hombre que él no debería hacer durante de la adoración? ¿No debería qué? Tener su cabeza cubierta. Eso es la razón por la cual, hermanos, usted nunca va a ver a mí aquí con un sombrero cuando estoy predicando. Eso es la razón por la cual cuando los varones entran aquí en la iglesia y comenzamos el servicio y cantamos, etcétera, y predicamos todo, quita su gorra. ¿No es cierto? Eso es donde viene esa disciplina, esa enseñanza. ¿Y por qué es que esa actividad deshonra a Cristo, la cabeza espiritual del hombre? Bueno, eso es lo que vamos a estar aprendiendo aquí en estos versículos aquí. Pero mira ahora, hermanos, que es algo diferente para la mujer. Ahora miren versículo 5. Miren versículo 5. Todos mirando 1 Corintios 11, versículo 5. Ahora es algo diferente para la mujer. Dice aquí, pero en contraste, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Bueno, nuevamente, hermanos, déjame preguntarle, si solamente estamos leyendo como la primera vez la palabra de Dios, poniendo nuestros prejuicios al lado, interpretaciones al lado, y solamente estamos leyendo aquí las letras blanco y negro, ¿qué es lo que básicamente este pasaje está diciendo aquí? Que la mujer, si ella tiene su cabeza física, ¿cómo? Si ella tiene la cabeza descubierta, eso afrenta, eso deshonra a su cabeza espiritual, la cual es, ¿no? El varón, recuerda el orden ahí. Entonces, eso básicamente es lo que ese versículo está diciendo. Esos versículos aquí está explicando cómo nosotros, cuando durante el tiempo corporal, la adoración corporal, cómo nosotros durante de este tiempo podemos deshonrar a nuestra cabeza espiritual. Ahí está el título para este sermón. Cómo honrar y deshonrar a su autoridad durante la adoración. Medio largo el título, pero ahí está. Cómo honrar y deshonrar a su autoridad durante la adoración corporal. Un hombre lo hace como cuando él tiene que algo encima de su cabeza, y la mujer deshonra a su cabeza espiritual cuando ella tiene la cabeza descubierta, dice ahí la palabra. Entonces, nuevamente, el contexto es la adoración corporal. No cuando usted está visitando la casa de su amiga, no cuando usted está manejando el carro, no. El contexto es cuando estamos en la iglesia aquí, adorando, y lo que sigue en el resto del capítulo. ¿Qué es el tema del resto del capítulo? ¿Ustedes saben? Del capítulo 11. ¿Habla de qué? El resto del capítulo, el final, la parte final, la segunda parte, habla de... ¿No tiene ahí una? La cena del Señor. Sí, la cena del Señor es la última parte. Entonces, por eso yo digo, estamos en el contexto de la adoración. Usted no observa la cena del Señor en su casa, o en el shopping, o en cualquier otro lado. No, aquí en la iglesia. Por eso yo digo que estamos en el contexto de la adoración corporal. También capítulo 12, 13, 14, está hablando de los dones que nosotros usamos en la iglesia cuando estamos adorando aquí en la iglesia. Entonces, hermanos, eso es exactamente lo que esos versículos están enseñando ahí, que los varones no deben tener su cabeza física cubierta durante de ese tiempo, y las damas, según esos versículos ahí en blanco y negro, ahí dicen que deben tener algo encima de su cabeza. Bueno, nuevamente, tengo 15 comentarios y cada uno dicen definitivamente eso es lo que ese versículo está diciendo. Mi pastor en los Estados Unidos, él tiene 35 comentarios solamente de este libro, 1 Corintios. 35. Cada uno de ellos dicen definitivamente la interpretación de ese versículo está hablando de algo físico encima de la cabeza, una cubierta, definitivamente. Y estos hombres tienen PhDs después de sus nombres y son muy inteligentes, saben muy bien el griego, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tal vez lo que quiero establecer en este punto, en este momento ahora, es que definitivamente eso sí es la interpretación, eso es lo que el Espíritu Santo está diciendo ahí. Si tomamos esos versículos literalmente, hablando de una cosa física encima de la cabeza de un hombre, de un varón o de una mujer, una cubierta. Ahora, nuevamente, tenemos que regresar un poco aquí y hablar de cuándo. Porque que dice aquí que eso es cuando la persona está haciendo ¿qué? Orando y profetizando. Nuevamente, como esto es Estamos en una batalla básicamente en estos días en cuanto a esta lucha de la autoridad que Dios ha establecido, y somos atacados básicamente por las feministas y igualitarios, etc. Es necesario explicar algunas de estas palabras. No podemos pasar por alto porque ellos usan algunas de estas palabras para tratar de defender su posición. Primeramente, la palabra oración, ahí no hay confusión. Cada uno de nosotros entendemos qué significa orar, ¿no es cierto? El problema es la otra palabra, la cual es profetizar. Ahí hay mucha discusión, muchas palabras que ellos dicen en cuanto a eso. En el pasado, yo he dado un sermón entero en cuanto a esta palabra, profetizar, ¿qué significa eso? Ok, entonces vamos a hablar un poco de esa palabra, profetizar. Si está tomando apuntes, eso es el tiempo que quiero explicar un poco de esa palabra, profetizar. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, déjeme decir que en la Biblia hay dos sentidos. Hay dos sentidos de la palabra profetizar. Y hay un sentido técnico, restringido y estrecho, que solamente pertenece a ciertas personas. Hay otro sentido de la palabra profecía que es mucho más general y amplio, y incluye muchas más personas. Y mira, esto es una cosa que ocurre muchas veces en la Biblia. Esto no es algo extraño, que hay dos sentidos para esta misma palabra. Por ejemplo, el bautismo. En la Biblia habla del bautismo. Bueno, en un sentido, algunos versículos está hablando de literalmente estar en el agua, ¿no es cierto? Otro sentido es el bautismo del el Espíritu Santo, algo espiritual. Dos sentidos. Y el contexto revela cuál. También tal vez, por ejemplo, la circuncisión física, pero también la circuncisión del corazón. Dos sentidos. O la iglesia. En algunos versículos está hablando de la iglesia local, en Gálatas, en Corinto. Hay otros versículos que habla de la iglesia, ¿alguien sabe? Universal, hablando de todo el cuerpo de Cristo ahora en el mundo, el cuerpo, la iglesia de Cristo. Entonces, es algo común, no hay algo raro en cuanto a eso. Entonces, regresando a esta palabra, profetizar, en el lado técnico, en el sentido técnico, limitado, estrecho. Es esto, por ejemplo, cuando este profeta que se llama Agabo, en Hechos capítulo 21, él predijo, habló de algo que iba a suceder en el futuro acerca de Pablo, y sí sucedió. Entonces, en ese sentido, ok, él dijo algo hablando del futuro, y él profetizó prediciendo algo. Y también los profetas en el Antiguo Testamento también hicieron eso. Ellos predijeron algo del futuro. Entonces, ahí hay un sentido muy restringido. Eso no está ocurriendo hoy en día. También en un sentido restringido o limitado, estrecho, es por ejemplo cuando Pablo, Juan, Pedro nos dio revelación que ellos recibieron directamente de Dios y era enseñanzas. No estaban hablando de cosas en el futuro, pero diciendo cosas como amar a su prójimo. Eso no tiene nada que ver con el futuro, pero es una enseñanza. Y ellos recibieron esa enseñanza directamente de Dios y lo compartieron con nosotros. Eso básicamente es lo que está ocurriendo en Efesios capítulo 2, cuando ahí los apóstoles dicen que ellos estaban colocando el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia eran sus enseñanzas. Mira, cuando estás construyendo una casa, ¿cuántas veces tienes que colocar el fundamento? Una vez. Solamente debes colocar el fundamento de la un edificio una vez. Solamente debes poner el fundamento, las enseñanzas de la iglesia una vez. Los apóstoles hicieron eso. Hoy en día nosotros no estamos, yo no estoy recibiendo nueva revelación de Dios inspirada, sin errores. No, eso lo hicieron los apóstoles y lo colocaron el fundamento, esas enseñanzas para nosotros. Entonces, en ese sentido, ellos profetizaron en una manera técnica, en una manera restringida, no era para todos, no todos estaban recibiendo ese tipo de revelación directamente de Dios. Entonces, por eso yo digo que esa palabra profetesía está usada de esa manera restringida. Ahora, como yo les dije, que hay otro sentido de esta palabra, mucho más general, mucho más amplio, cuando está usado en la palabra de Dios. Por ejemplo, en uno de los sermones que ya prediqué en esta serie, en cuanto la música. ¿Recuerda que hablé de la música? Y yo dije en ese sermón que cuando cantamos estamos profetizando. ¿Dónde se encuentra? ¿Alguien recuerda dónde está el versículo, el capítulo en el Antiguo Testamento que dice que cantar y aún tocar instrumentos es una manera de profetizar? Porque debe ser un capítulo que usted debe tener en su mente para demostrar a su vecino. Mira aquí, ¿recuerden a alguien? Era Primera Crónicas, capítulo 25. No se hacen falta que se vayan por allá, pero ahí es donde está. Primera Crónicas, capítulo 25, ahí en los primeros tres versículos, dicen que ellos, el pueblo de Israel, estaban tocando arpas y otros instrumentos y cantando, y como tres o cuatro veces en esos versículos la palabra de Dios dice que ellos estaban profetizando. ¿Sí me explico? ¿Está conmigo? Entonces, cantar y tocar un instrumento es una manera de profetizar. Y mira, cualquier persona puede hacer eso. Todos ustedes profetizaron en el sentido general en esta mañana, cuando cantaron, según ese pasaje en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios puede poner en la categoría profetizar cuando estamos cantando? Bueno, ¿qué significa profetizar? Eso quiere decir que estamos proclamando, anunciando algo de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes están haciendo cuando están cantando. Ustedes están proclamando algo del carácter de Dios. Eso es lo que estamos tratando de hacer con nuestra música cuando tocamos estos instrumentos. Queremos comunicar a la gente algo del carácter de Dios, cómo es Dios. Entonces, por eso Dios puede decir que al cantar y tocar los instrumentos es otra manera de profetizar. Ahora vamos a Hechos capítulo 2. Te lo muestro otro versículo que va a usar esta palabra, profetizar, y vamos a ver qué es lo que ellos estaban haciendo. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, aquí básicamente es el nacimiento de la iglesia. Y mira, no estoy hablando de la iglesia local, como mencioné, estoy hablando de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Aquí es cuando nació eso. Tenemos aquí en un cuarto, en este capítulo aquí, hay 120 personas creyentes. Y mira, ellos comenzaron a hablar en lenguas. Comenzaron a hablar en lenguas. Mira versículo 8, capítulo 2 de Hechos, y versículo 8 dice: las personas afuera escucharon a ellos hablando en lenguas, y las personas afuera dijeron: ¿cómo pues? Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y Pedro, un poco más adelante, comienza a explicar qué es lo que estaba pasando. Mira versículo 16, avancemos a versículo 16, Hechos 2, y dice, Pedro dice: mas esto es lo que dicho, a ver, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y dice esto Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Ahí está. Lo que estaba sucediendo en ese momento, Pedro está diciendo, sí, está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Y qué es lo que ellos estaban haciendo? ¿Qué es lo que los creyentes estaban haciendo en ese cuarto? Profetizando, pero hablando en lenguas. Entonces, eso significa hablar en lenguas es otra manera de profetizar. Mira, no solamente predecir el futuro, si aquí hay otra manera, otra forma en cómo uno puede profetizar. Bueno, no tengo el tiempo para desarrollar porque nosotros no creemos que todavía ese don es operativo hoy día, ya se cumplió su propósito, etcétera, etcétera. Y si usted lee este capítulo, capítulo 2 de Hechos, vas a ver que ellos, los discípulos, estaban hablando idiomas conocidos que nunca estudiaron. Idiomas conocidos, dialectos que nunca estudiaron, y salía, y como yo hablando alemán en este momento, nunca eso es el verdadero don de lenguas. Por eso los hombres afuera dijeron, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, ¿ve? En nuestra lengua en la cual hemos nacido. Eso es el verdadero don de lenguas. Pero algo que nosotros no creemos que es para nosotros hoy día, ya se cumplió su propósito. Pero lo que estoy tratando de establecer en este momento es que la palabra profecía tiene varios sentidos. Hay el sentido estrecho, técnico, predecir el futuro, recibir enseñanza directamente de la voz de Dios. Pablo, Juan, Pedro, ellos experimentaron eso. Eso es una categoría de esa palabra. Pero en el sentido amplio, en el sentido general y mucho más grande, bueno, personas que cantaban, estaban profetizando. Personas que estaban tocando instrumentos, estaban profetizando. ¿Dónde está ese capítulo que enseña eso de la música, profetizar? Amén. Primera de Crónicas, capítulo 25, los primeros tres versículos nos enseña eso. Y en el tiempo del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, otra manera de profetizar era ¿qué? Hablar en lenguas, otra categoría. Entonces vamos a regresar a capítulo 11 de 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 11, nuevamente, regresando a nuestro tema aquí, versículo 4, nuevamente dice esto, 1 Corintios capítulo 11, voy a esperar. Versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Entonces, hermanas, mira, en este versículo, Dios básicamente está admitiendo que las damas, las mujeres, pueden orar y ¿qué más en la iglesia? Profetizar. Sí, dice aquí, porque toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, pero está indicando que sí puedes orar y sí puedes profetizar siempre y cuando tienes la cabeza cubierta. Bueno, alguien dirá, ve, pastor, ahí está el permiso de tener pastoras. Ahí está, porque dice ahí, la mujer puede profetizar. Bueno, no, nuevamente, recuerda el pasaje, 1 Timoteo capítulo 2, vamos ahí, 1 Timoteo capítulo 2. Nuevamente, aquí en 1 Timoteo capítulo 2, también en capítulo 3 encontramos los requisitos de un pastor, marido de una sola mujer. ¿Ok? También todo estaba en el masculino, los verbos ahí. Entonces, mira, ¿cómo es que nosotros podemos responder cuando una persona dice, sí, una mujer puede predicar, ahí está el versículo, bueno, dice ahí profetizar? ¿Cómo podemos nosotros responder ya escuchando la enseñanza acerca de la palabra profetizar? ¿Puedes decir esto? Bueno, no, definitivamente no está hablando de ser un pastor, porque tenemos otros pasajes que habla contra eso. Entonces, lo que nos quedamos es este tipo de profetizar. ¿Cuál tipo? Cantar, tocar instrumentos, orar y hacer eso. Eso es como uno puede profetizar sin violar lo que dice 1 Timoteo 2, mira versículo 11. Dice aquí, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, déjeme repetir aquí, las feministas, los igualitarios, no aceptan la interpretación que nosotros decimos que es aquí en este versículo. Ellos dicen que esta regla aquí, de la mujer que no debe tener ejercicio, ejercer el dominio sobre el hombre y enseñar al hombre, ellos dicen esto. Esto es la explicación que ellos dicen para desechar este versículo aquí. Ellos dicen, en esa iglesia, cuando Pablo escribió a Timoteo, ¿Timoteo estaba a dónde? ¿Alguien recuerda? En Efeso, en esa iglesia, y Pablo escribió 1 Timoteo capítulo 2. Y estas personas dicen, el problema es esto. En esa iglesia había algunas mujeres agresivas y osadas que se oponían contra los hombres en esa iglesia. Y eso es lo que Pablo está corrigiendo en esa iglesia. Pero eso no quiere decir que debería tener esta regla en todas las iglesias si no hay ese problema. Y también ellos dicen esto, mira el versículo 12, 1 Timoteo 2, ellos dicen esto, mira lo que Pablo dice, ellos dicen, porque no permito, y ellos paren ahí, y ellos dicen, ¿en qué tiempo está ese verbo, no permito? Presente, y ellos dicen, cuando Pablo estaba escribiendo esa carta en ese tiempo, en el tiempo actual de Pablo, eso era una regla. Pero ya pasó ese tiempo y ya estamos en nuestro tiempo y ya eso no es para nosotros. Pero en realidad, déjeme decir que cuando un verbo está en el presente, ese quiere decir que es para todos los tiempos, porque nosotros estamos leyéndolo en el presente, ahora mismo. Entonces, eso es un argumento muy débil. Y ellos dicen que cuando esas mujeres agresivas, osadas, cuando ellos aprenden a tener silencio en esa iglesia de Efeso, cuando ellos aprendieron a tener silencio y ser más tierna y con fe y con amor, ya esa regla fue quitada. Y ya esas mujeres pudieron comenzar a enseñar. Eso es una manera como ellos desechan ese versículo ahí. Otra manera como ellos tratan de explicar ese versículo ahí, que ellos no le gustan, básicamente. Ellos dicen esto. Esto es otra explicación. Porque hay un montón de libros que ellos han escrito tratando de decir no deberían tener distinciones en la iglesia, mujeres pueden ser pastoras, etcétera, etcétera. Y cuando se van a este versículo aquí, ellos dicen, sí, eso fue en el primer siglo, cuando la mayoría de las mujeres no tenían la oportunidad de irse a la universidad y estudiar y recibir esa educación. Y el deseo de Pablo y el Espíritu Santo en ese entonces era que no querían que ellos estén engañados, pero no tenían mucha educación. Pero no es así hoy en día. Muchas personas, mujeres, han ido a la universidad y ya conocen mucho más. Entonces esa regla Esa restricción ya no es válida para nosotros hoy en día. Ellos dicen que esas mujeres en el primer siglo, cuando hablaron contra los líderes de la iglesia, eso demostró que ellos eran, no eran sumisas. Pero de hacer eso hoy en día no demuestra eso. Nosotros somos muchos más, aceptamos muchos más mujeres hablando contra lo que está diciendo el liderazgo de un negocio, de una iglesia, etcétera, etcétera. Eso solamente fue para la cultura del primer siglo y no es para nosotros hoy en día. Pero nuevamente, vuelvo a repetir, mira la razón que Dios da por establecer esta regla. Míralo, versículo 13. La primera palabra, ¿cuál es en versículo 13? Primera Timoteo 2, 13. ¿Por qué? Aquí viene la razón divina de Dios. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Yo no sé por qué eso es importante, pero obviamente es importante para Dios, porque está escrito aquí como la razón que Él tiene por establecer esa regla. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y por eso Él sigue en el siguiente capítulo, capítulo 3, los requisitos de los pastores están todo ahí en masculino, porque está básicamente continuando esta idea de 1 Timoteo capítulo 2. Y mira, entonces, es algo que ocurrió en ese huerto, cuando fue creado Adán y Eva. No tiene nada que ver con el primer siglo solamente. Algo que ocurrió en esa primera parte de la Biblia, cuando comenzó la creación de este mundo. Entonces no hay una sugerencia alguna en cuanto que esto solamente era para el primer siglo. No se encuentra. Pero el punto que quiero hacer ahora es esto. Mira versículo 12 de capítulo 2 de 1 Timoteo. Dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, pero esto, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre ¿el quién? El hombre, sino estar en silencio. Entonces mira, dice no ejercer dominio sobre el hombre. Entonces eso significa que sí pueden enseñar ¿a quiénes? A mujeres. Sí, por eso tenemos reunión de damas y tenemos una mujer, una dama, enseñando la Biblia a otras damas, porque eso no está restringido. También tenemos la escuela dominical. Algunos de ustedes enseñan, son damas, son mujeres, y ustedes están enseñando a los niños. Pero solamente dice aquí que no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. En un grupo mixto donde hay hombres, ahí es donde está la prohibición, ahí que Dios ha establecido. Entonces, ustedes, hermanas, pueden profetizar en un culto de adoración. ¿Cómo? No por predicar, no. No por ser pastora, no. Primera Timoteo 2 dice eso. Primera Corintios 14 también dice eso. Sino ¿cómo? ¿Cómo puedes profetizar en el sentido general, ustedes, damas, mujeres? ¿Cómo? Cantar, tocar instrumentos, dar un testimonio de agradecimiento, orar, etc. Aún Pedro dice en Hechos capítulo 2, recuerda que las hijas, vuestras hijas, profetizarán. Ah, ya entiendo un poco. Eso no va en contra, 1 Timoteo 2, de no tener pastoras. Lucas capítulo 2, versículo 36, dice, habla de una señora que se llama, una señorita, que se llama Ana, profetiza. Ah, ya entiendo un poco cómo esa, siendo una mujer, puede profetizar. También Filipo, él tenía cuatro hijas, doncellas, que, ¿alguien sabe? Dice en Hechos capítulo 21, versículo 9, que Filipo el evangelista, tenía 4 hijas que profetizaban. Ah, ya entiendo. Con este entendimiento de la palabra profetizar, ¿qué significa eso? No es que ellos eran pastoras, no, porque eso va contra 1 Timoteo capítulo 2, 1 Corintios capítulo 14, y la palabra de Dios no va a contradecirse. La palabra de Dios no va a contradecirse, pero si aplicamos el sentido general, amplio, de la palabra profetizar, ya sí como eso cabe en todo eso, sin violar otros versículos. Entonces, el canto, cuando estamos cantando, eso es un tipo, una manera de profetizar. En el Nuevo Testamento, en Hechos, otra manera de profetizar era cuando ellos hablaron en lenguas. Otra manera de profetizar. Tocar instrumentos, dar un testimonio para el Señor, es otra manera de profetizar. Hablar para Dios, eso es lo que significa esa palabra. Bueno, vamos a regresar a nuestro pasaje. Están ahí 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Ya hemos establecido qué significa la palabra profetizar, porque hay mucha confusión con esa palabra. Por eso tomé el tiempo para tratar de aclarar qué significa esa palabra bíblicamente. Pero nuevamente, mira versículo 4, 1 Corintios capítulo 11, versículo 4. Ahí dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Bueno, nuevamente, déjame hacerle una pregunta. ¿Cómo es que el hombre puede deshonrar a su cabeza espiritual, Cristo, cuando él está profetizando en la iglesia durante de la adoración corporal? ¿Cómo se puede deshonrar a Cristo? Tener algo, su cabeza cubierta. ¿Cómo es que la mujer, esto es diferente, el opuesto que Dios ha diseñado? ¿Cómo es que una mujer puede deshonrar su cabeza espiritual, el varón, durante del tiempo de la adoración con su cabeza descubierta, según ese pasaje ahí? Bueno, Dios ha establecido una manera visible para demostrar el liderazgo espiritual que cada persona tiene aquí en la iglesia. Dios ha establecido una manera visible para demostrar el liderazgo que cada persona tiene aquí. Los varones pueden hacer esto. Tenemos una cabeza espiritual y yo puedo demostrar eso. ¿Cómo? Por no tener nada encima sobre mi cabeza. Las mujeres, las damas, deben demostrar que ellos entienden este tipo de enseñanza acerca de su cabeza espiritual por no tener algo, en su cabeza y no andar descubierta. Bueno, entonces yo sé que ustedes tienen un montón de preguntas. Vas a tener que esperar hasta el próximo domingo, porque ya se me acabó el tiempo, básicamente, y no voy a seguir adelante. Me gustaría, pero no más quería saber de ustedes, leyendo ese pasaje, el Espíritu Santo comenzó diciendo, quiero que sepáis. Entonces lo voy a escribir claramente, de una manera no confusa, de una manera bien clara, ¿qué es el significado de esos versículos? Bueno, es tan claro, recuerda que todos los comentaristas, 35, cada libro, cada autor dice definitivamente, esos versículos están hablando de algo físico encima, sobre la cabeza de la persona. No hay duda en eso. Entonces, lo que a mí, otra vez, me gustaría pedirles a ustedes en esta semana, que lean estos primeros 16 versículos nuevamente y recibir la interpretación que es más natural, más común con esas palabras, y ver qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos ahí. Nosotros vamos a seguir con este pasaje en el próximo domingo para tratar de explicar qué es la voluntad de Dios en eso. Entonces, hagan eso por mí, por favor, durante de esta semana, leer ese versículo, pedir al Señor: Dios, dame el entendimiento común, natural. Dice aquí, quiere que sepa algo. ¿Está bien dicho sepa? No, que sepa algo. Y voy a leer la palabra de Dios y dejar a esas palabras a tener el sentido común, natural. Entonces vamos a seguir adelante explicando estos versículos para ver qué es el deseo de Dios. Vengan en esta noche porque vamos a continuar en 1 Corintios, pero estamos en capítulo 1. En las noches vamos versículo tras versículo, capítulo tras capítulo ahí, para explicar un poco de este libro. Estamos en capítulo 11 ahora porque estamos en una serie de la adoración. Y estamos viendo que hay otra actividad, otra enseñanza de Dios en cuanto a cómo nosotros podemos adorar a Dios de una manera que le agrada a Él. Entonces, eso es mi deseo, que vengan, siguen viniendo, no perdiendo una lección tras otra lección, porque ya va a estar un poco tal vez confundido en cuanto a todo esto.